La semana pasada, haciendo la introducción del segundo libro de los Reyes, hablamos ampliamente del mensaje de este libro. Que el mensaje de este libro nos va a hablar porque el reinado de Israel se acabó. En el segundo libro de Reyes nos va a explicar cómo el reinado que Dios le dio a David y que llegó a su esplendor en Salomón, cómo se va a acabar para siempre. Ya está, como hemos visto, está el reino dividido en dos, el reino del norte de Israel con 10 tribus y el reino de Judá del sur con dos reyes, uno mejor que el otro, pero ninguno muy allá que digamos. Y se va a acabar el reinado de David y la casa de David para siempre. Se va a acabar la casa de David, pero no se va a acabar la familia de David. Porque había una promesa, ¿se recuerdan? Tu trono va a estar firme por toda la eternidad. Por eso le dije la semana pasada que en San Lucas vemos que cuando el ángel se le aparece a María, le dice: María está desposada con José de la casa de David. Se había acabado la casa real de David, pero quedaban los descendientes de David, José, uno de los descendientes, posiblemente el último descendiente de la casa de David. Por eso este segundo libro de Reyes, vamos a ver que de ahora en adelante todo, si en el primer libro de Reyes las cosas iban mal, ahora van peor. Hasta que el capítulo 17, que cuando llegamos es muy importante ese capítulo, nos habla por qué el reino de Israel se acabó y por qué nuestra vida, muchas veces cristiana, se puede acabar. Porque lo mismo que le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros. Por eso cuando llegamos al capítulo 17 va a ser muy importante. En este primer capítulo del segundo libro de Reyes, Moab, que es una de las regiones de Israel, los moabitas. ¿Se recuerdan quién era? A ver quién se acuerda quién era de ahí. ¿Quién era? Ruth, que era bisabuela de David. ¿Se acuerdan? La esposa de Boaz. Ruth era moabita, era de uno de los pueblos del norte de Israel. Posiblemente después, más tarde, Herodes el Grande va a ser de esa zona. Pero es de las tribus que, según Dios le dio instrucciones a Moisés, estas tribus tenían que echarlas del país. ¿Se recuerdan? No dejes ninguna de esas tribus. ¿Por qué había que echar? ¿Se recuerdan? Porque había que echar las tribus del país, porque eran pueblos que estaban corrompidos por los cultos paganos, que eran cultos sexuales. Estaban tan corrompidos que el Señor le dijo: si no los eches, te van a contaminar. Vemos que estaban los moabitas, lo cual quiere decir que ¿qué? Que no lo echaron. Y nosotros no lo echaron, de ahí vinieron Jezabel y todas estas gentuzas que nosotros hemos visto, que si hubiera estado aquí se hubiera presentado a presidenta, pero bueno, en aquella época llegó a reina, ¿no? Vemos que la guerra contra como Moab se rebela contra Israel. Vemos al rey Ocosías cómo se cayó por una ventana y que al querer consultar a Baal, al dios Baal, para ver si se iba a sanar de las heridas, pues recibió un juicio de parte de Elías, el profeta Elías. Vamos a ver cómo Elías, porque Elías hizo descender fuego del cielo dos veces. O sea, vamos a ver todo eso en este capítulo. En nuestro estudio del primer libro de Reyes, cuando lo terminamos, vimos que el rey Acab no había muerto en el campo de batalla debido a la buena puntería de un soldado enemigo. ¿Se recuerdan que Acab estaba qué cosa? ¿Disfrazado de qué? Se les olvidó. Acab estaba disfrazado de soldado común. ¿Se acuerdan que le dijo al otro rey que se vistiera de rey? Y Acab lo mataron. ¿Se recuerdan de eso? O sea que Acab no lo mataron por buena puntería. Acab lo mataron porque era el designio de Dios. Y yo se lo dije a ustedes cuando hablamos de eso, que como el que inclusive le dije que no lo decía el libro de los Proverbios, sino que le decía a Willy Chilino, que lo que está para uno, nadie se lo quita. Acab quiso disfrazarse y ¿qué lo agarró? Una flecha. Esa flecha estaba para él, disfrazado o no disfrazado. Cuando te llegue el momento, te llegó. O sea que vimos que no fue, ni siquiera murió honrosamente, que lo apuntaron como rey de Israel. Lo mataron de casualidad, ¿no? Recordamos todo esto. Sin embargo, el Señor, en los registros de Dios, esta muerte de Acab estaba propuesta, fue algo providencial. Así se cumplió la ley, al pie de la letra, la profecía de Elías. ¿Se acuerdan la profecía de Elías? Que Acab moriría y su sangre sería lamida por los perros. Acab murió, todavía nos queda una viva. ¿Quién nos queda viva? Jezabel. ¿Y qué dijeron de Jezabel? que si Elías le lamieron la sangre, a Jezabel se la van a comer los perros. Por eso, en Segunda de Reyes, Ocosías, rey de Israel e hijo de Acab y de Jezabel, imagínate tú qué genética, terminó su vida cayéndose por una ventana del piso alto de su palacio. ¿Se acuerdan que dijeron? El Señor le dijo a través de Elías que el reino de él se acababa con él. Por eso vemos que el descendiente de Acab también pues va a caerse nada más y nada menos que por una ventana. Por eso comenzamos el segundo libro de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así el primer capítulo, versículo 1. Tras la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías cayó del balcón de su cámara alta en Samaria y quedó malherido. Envió mensajero diciéndoles, vayan a consultar a Baal-Zebub, el dios de Crom, para saber si me repondré de estas heridas. El ángel del Señor dijo entonces a Elías, el tesbita, álzate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, para que vayan ustedes a consultar a Baal-Zebub, el dios de Crom. Por eso, así habla el Señor, de la cama en que te has metido, ya no saldrás, morirás sin remedio. Y Elías se fue. Los mensajeros volvieron ante Ocosías, quien le preguntó, ¿qué sucede para que hayan vuelto? Le respondieron, un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo, vuelvan al rey que los ha enviado y díganle, así habla Yahvé, no hay Dios en Israel para que empiece a consultar a Baal-Zebub, el dios de Crom. Por eso de la cama en que has metido, ya no saldrás, morirás sin remedio. Le preguntó cómo era ese hombre que subió a su encuentro y le dijo tales palabras. Le respondieron, un hombre con vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura. Él dijo, es Elías el tesbita. El Señor añada bendición a su santa palabra. Lo más seguro es que Ocosías se haya caído de la ventana porque estaba borracho. Acuérdense, miren a qué grado de degradación llegó la corte de Israel. Sin embargo, todo esto es conjetura, pero no es fácil que una persona se caiga de una ventana en su propio... Si alguien aquí se ha caído de una ventana, discúlpeme, pero no es muy normal que alguien se caiga de una ventana, no sé que esté mal, por lo menos mareado. Y ahora viene, mira, Israel, la tribu de Israel, el pueblo de la alianza, el pueblo del pacto. El Señor que abrió el mar rojo delante de los israelitas, que le dio la ley en el Sinaí, que los alimentó por 40 años con codornices, con pan bajado del cielo. Cuando Ocosías, el hijo del rey de Israel, tiene una enfermedad, ¿a quién manda a consultar? A un dios pagano. Este dios se llamaba Baal-Zebub, que de ahí viene la palabra Belcebú. Belcebú es lo mismo, por eso, ¿qué cosa era Baal-Zebub? Un demonio. Baal quiere decir señor. Y Zebub era de las moscas, era el señor de las moscas. Era como se llamaba el dios este. Recuérdense que era el dios que tenía un dios de hierro, que tenía una boca que tenía fuego dentro y se le echaba a los niños primeros nacidos por la boca del dios para que el niño se quemara en el vientre de ese era el culto de la zona. Y vemos que Ocosías cae en la cama y manda a consultar a ese dios. Y a nosotros, pues muchas veces por nosotros no. Nosotros decimos, qué barbaridad, pero eso sucede entre nosotros. ¿Cuántas personas entre nosotros se enferman que van a un santero? Y tienen un Cristo en la casa, Sagrado Corazón, y atrás una manzana con un vaso de vino. Y después preguntan, ¿por qué las cosas me van mal? O sea, ¿ustedes creen que el hombre ha cambiado mucho de Ocosías? Y a lo mejor si se creen más sofisticados, no van a un santero, se van a una señora que tira las cartas o van a alguien que le dé un, como el otro día, que me curen con imanes y con yo no sé qué cosa, que me dijeron, está prohibido que me curen con imanes. Digo, bueno, no está prohibido, pero es una pseudociencia. Yo creo que lo que vas a hacer es meterte en las manos de un charlatán. ¿Cuántas personas hoy en día se hacen eneagrama y todas esas cosas de la nueva era y cogen cristales de cuarzo, energía para esto, para otro? Sin embargo, se ríen de la obra sanadora del Espíritu Santo. A mí me consta, yo que contesto decenas de preguntas todos los días en EWTN, siempre que hay un sacerdote que se ríe del Espíritu Santo, ese sacerdote está metido en yoga, o está metido en reiki, o está metido en algo oriental. Eso es lo mismo, eso es un poquito más sofisticado que la santería. Pero acaso es exactamente lo mismo, el culto a un Dios extraño. ¿Qué cosa es yoga? Las posturas de yoga, ¿qué cosas son posturas de los dioses de la India? Que está tan de moda metido inclusive dentro de la iglesia. No, porque estamos meditando. El yoga es totalmente opuesto a la meditación cristiana. La meditación cristiana es llenarse de Cristo. El yoga es vaciarse de todo. Así que fíjate tú que no tienen nada que ver en común. El yoga es poner la mente en blanco. Y dice el Señor que cuando la casa está limpia, vienen los espíritus que se fueron con siete más y se meten. Es un peligro muy grande tener la mente en blanco. Tú tienes la mente en blanco, tú no tienes control de tu espíritu. Porque el espíritu se comunica a través de la mente y por la mente recibe la información. Sí, sin embargo, nos reímos de la obra del Espíritu Santo, pero nos abrimos a esa cultura extranjera, pagana. Y yo digo, bueno, si es una cultura que estuviera mejor que la nuestra, ¿pero a dónde ha llevado el yoga a la India? ¿A dónde la ha llevado? El pueblo más miseriento del mundo. Entonces nosotros, uno de los pueblos supuestamente más avanzados del mundo, estamos imitando la cultura de un pueblo extremadamente atrasado. Hay algo que no funciona en eso ahí. Sin embargo, criticamos a pobre Ocosías porque Alegre se cayó de la ventana y mandó a consultar a Baal. Y nosotros unos van al santero y los más sofisticados pues se miran el ombligo y respiran 40 veces para que se le vayan los dolores. Y toda esa técnica, que yo lo di un retiro el otro día en New Jersey, ustedes lo pueden ver en, ya está puesto en el website, Jorge, no está puesto todavía en el website, en el Facebook mío, está puesta la cuatro charlas, di una charla en Long Island sobre el peligro de la nueva era dentro de la iglesia. Y yo se lo decía a las personas que fueron al retiro, cómo tenemos que tener cuidado con esas cosas que están reemplazando la oración cristiana. Y eso no es más que idolatría. Porque ¿qué cosa es la idolatría? La idolatría es quitar a Dios y poner en el lugar de Dios algo que no es Dios. Cuando tú oras de la forma cristiana, ¿a quién te invoca? ¿Quién es el Señor de la oración? El Espíritu Santo es el Señor de la oración. Ahora, nosotros para pedir paz, ¿a quién le pedimos la paz? Al Espíritu Santo. A Cristo a través del Espíritu Santo que nos dé la paz. Sin embargo, en esas prácticas que se están haciendo, inclusive dentro de la iglesia, para tener la paz, ¿qué es lo que hacen? Cuentan la respiración, ponen la mente en blanco. Cuando tú estás contando tu respiración y estás mirando tu cuerpo para tener paz, ¿quién es el centro de ese movimiento? Uno mismo. Ya no es Dios el que te da la paz. ¿Quién te consigue la paz? Tú mismo por medio de respiraciones. Idolatría. Eso es quitar a Dios para ponernos nosotros mismos. Una forma nueva y sofisticada de idolatría que se ha metido dentro de la iglesia porque el demonio tiene muchos recursos para engañar al creyente. Y los que no están muy al tanto piensan que esto es modernismo. Esto no es modernismo, esto es paganismo. Termina en ismo, pero no es exactamente lo mismo. Por eso lo que vemos que hizo Ocosías no nos puede sorprender. Hoy en día lo hacemos a otro nivel. Y la respuesta para los que hacen esas cosas es la misma respuesta que Dios le dio a través del profeta Elías. No hay Dios en Israel para que vayas a consultar a un Dios pagano. Esa es una respuesta para los que practican yoga, para los que van a los santeros, para los que van a los espiritistas. No tenemos un Dios vivo que está en el sagrario para ir a consultar posiblemente demonios en el peor de los casos. O sea, desde que estamos estudiando la Biblia hemos hablado lo mismo. El hombre ha cambiado en el aspecto, tiene tecnología, tiene otra ropa, tiene casa, pero interiormente el hombre sigue siendo el mismo de hace 4.000 años, exactamente igual. Y aquí vemos también la actitud profética de Elías. Elías es el hombre que, el pobre Elías solamente le ha tocado anunciar desgracia. Y muchas veces hablamos también que ese es el pobre destino de los profetas. Casi siempre los profetas anuncian lo que la gente no quiere oír. Los políticos afirman lo que la gente quiere oír y después no cumplen. Los profetas anuncian lo que Dios quiere y no es lo que la gente quiere oír. Por eso Elías le ha tocado, igual que a Jeremías, le tocó todo esto. Dice en el versículo 7, 50 hombres de los discípulos de los profetas iban también de camino y se pararon frente a Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, que se detuvieron al lado de Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas que se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron sobre el terreno seco. Mientras pasaban, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió: que pase a mí 2/3 de tu espíritu. Replicó: pides algo difícil de alcanzar. A verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti, si no pasará. Iban caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego, con caballos de fuego, los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballerías de Israel. Cuando dejó de verlo, agarró sus vestidos y lo desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de las espaldas de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a su orilla. Tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías y golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Dijo entonces: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas que se separaron a un lado y al otro. Y Eliseo pasó sobre el terreno seco. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos uno de los capítulos principales de todo el Antiguo Testamento, sobre todo de los dos libros de los reyes. Vemos esto, no importa. Eso es lo que pasa cuando uno tiene tantos papeles. Vemos el traslado de Elías, vemos el final enigmático de la vida de Elías, cómo Elías fue trasladado al cielo en un carro de fuego. Vemos cómo Eliseo va a ocupar el lugar de Elías a partir de ese momento como profeta de Dios. Acuérdense que todo esto, Elías y Eliseo, ¿en qué reino van a vivir? En el del norte. Elías era un profeta del norte. Elías era un profeta entre las 10 tribus. Eso es bueno porque vimos que, veo que ustedes están medio que desenchuchados. Hay que ubicar las cosas de la Escritura en el lugar que ocurren. Eliseo ni Elías eran profetas del reino del sur. Elías y Eliseo eran profetas del reino del norte. Por eso es que era más difícil su tarea, porque ellos estaban en el medio del paganismo, de la gente que se separaron de... Porque que estas personas se han separado de Dios no quiere decir que Dios se olvidó de ellos, porque Dios tenía una alianza. Por eso el Señor le sigue enviando profetas al reino del norte. Porque si venimos a ver, ¿a quién hacía más falta profetas? ¿Al reino del sur o del norte? Al reino del norte le hacía falta profeta. Por eso vemos en este segundo capítulo, que yo creo que empecé por la mitad, no le empecé por el principio. Ustedes me disculpan, me salté de la página 1. Estoy tan apurado para acabar el primer libro de Reyes que me salté. Vamos a empezar en el capítulo 2:1, que ahora me di cuenta que me había saltado. En el capítulo 2:1 dice: esto que sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías en la tempestad hacia el cielo, Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, pues Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo: por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré. Y bajaron a Betel. Los discípulos de los profetas que habían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Yahvé va a arrebatar a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió: ya lo sé yo también, calle. Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envía a Jericó. Pero él respondió: por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré. Y llegaron a Jericó. Los discípulos de los profetas que habían en Jericó se acercaron a Elías y le dijeron: ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió: ya lo sé yo también, calle. Elías dijo: quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió: por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré. Y los dos continuaron caminando. 50 hombres de los discípulos de los profetas iban también de camino y se pararon frente al Jordán a cierta distancia de Elías. Elías se quitó el manto, y aquí empatamos con lo que nosotros estabas leyendo. Aquí estamos viendo que Elías, ¿qué es lo que está tratando Elías? Elías está tratando de que Eliseo, ¿qué cosa? se quede. Elías está tratando que Eliseo se quede. Elías sabe que va a ser arrebatado por el Señor. Evidentemente el Señor no solo se lo dijo a Elías, evidentemente se lo dijo a todo el mundo. Parece que son cubanos. Porque a donde quiera que llegan ya lo sabían. Porque son cubanos que son católicos, porque los católicos tienen el don de interpretar los pensamientos. Porque tú piensas una cosa y al mediodía lo sabe todo el mundo alrededor. Sin que tú se... Pues Elías quería tener este encuentro con el Señor privadamente. Pero Eliseo era un hombre terco y un hombre fiel. La gente fiel casi siempre es terco. Y Eliseo no quería dejar a Elías porque ya sabía por los rumores que Elías se iba de la tierra, que el ministerio profético de Elías se acabó. Eliseo quería estar presente cuando el Señor se lo llevara. A ver, ¿a quién se recuerda este parecido con alguien en el Nuevo Testamento? Enoc en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que yo no vi, yo no miré, yo no sé, no lo digan. Yo no sé de dónde salió la voz. Yo no oí la voz, pero yo no sé. El Señor puso una nube en el medio de esto aquí para que yo no viera de dónde salió esa palabra. Juan el apóstol. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice a Pedro, sígueme? ¿Qué hizo Juan? Salió caminando atrás al final del Evangelio. Y que Cristo de Pedro le dice, y ese que viene ahí, que le dijo Cristo, si yo quiero que se quede hasta el fin de los tiempos, ¿a ti qué? Tú sígueme. Bueno, hay una gran similitud. Gente que se empeñan en ser fieles, en seguir al Señor que sirvan. Ahora, lo interesante es que en la actualidad, estábamos hablando ahorita como en el pasado, la gente sigue acudiendo a toda clase de personas para obtener información. En la antigüedad estaban los profetas, hoy en día estamos llenos de falsos profetas. En la televisión, por teléfono levantas el teléfono y enseguida te dan una profecía. O sea, también la gente está necesitada muchas veces de saber, pero como en la antigüedad la gente no está buscando el profeta en el lugar que es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dije ahorita, ¿el profeta qué es lo que va a decir? Lo que Dios quiere que tú sepas. Y la gente lo que quiere es que le digan que todo está bien. ¿Qué cosa es Joel Austin? Un falso profeta. Ustedes ven los problemas, los programas de ese pastor protestante. Todo lo que dice es que todo te va a salir bien, que todo te va a ir bien, que vas a ser millonario, que vas a tener un carro bueno. Y eso se llena de 90,000 personas todos los domingos. Muchos de ellos católicos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quieren oír? Eso. Se enseña la palabra de Dios, hay un grupo de gente. Si ahora aquí estuviera un cura que sana, la gente llegara ahí a la 9. La gente sigue queriendo buscar lo extraordinario. Y muchas veces no se dan cuenta que la virtud de Dios está en lo ordinario, no en lo extraordinario. La palabra lo dice, extraordinario. Dios casi siempre actúa en lo ordinario. Muchas veces cuando hay algo extraordinario, casi siempre eso no es de... Puede ser de Dios, pero la mayoría de las veces Dios no es un Dios que va más allá de lo ordinario. Dios usa los canales ordinarios que era dejado establecido para la salvación del individuo. Pero en aquella época había, donde quiera que se viraban, había 50 profetas. Mira cómo habían profetas, estudiantes de profetas en Jericó, donde quiera. Hoy también donde quiera, y cuidado con los profetas católicos. Yo no dije eso, lo dijiste tú. Ella dijo horrible, yo no lo dije. Sí, porque cada vez que alguien viene, tengo un mensaje para ti del Señor, yo tiemblo. Yo siempre le pregunto, ¿qué Señor? Porque vaya es de Balcebú. Sí, porque hay personas que te quieren empujar. Hay personas que te quieren empujar. Lo que ellos piensan, echándoselo al Señor. El Señor me dijo que no, pero el Señor, tú piensas que yo soy un chismoso. El Señor no te lo dijo. Esto es un ejemplo que tú lo piensas, pero para que yo no dude, ¿me lo quieres empujar en nombre de quién? Del Señor. Y eso puede caer en la falta de respeto al Espíritu Santo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno dice, el Señor me dijo. Más vale que tú tengas mucha seguridad que el Señor te lo haya. Ustedes casi nunca me van a oír decir a mí, el Señor me dijo. Todo lo que el Señor me dijo está aquí. No hay nada absolutamente nuevo. Pero la gente sigue exactamente... Sigue acudiendo a todo esto. Nosotros no vamos a recibir ninguna información adicional por buscar en otro recurso, a no ser que sean los mismos que encontraron. ¿Qué encontró Ocosías con Baal-Zebú? Absolutamente nada. ¿Se sanó? No, se murió. Yo estaba leyendo una noticia ayer. Ustedes saben quién es Cash Luna, el predicador ese de Guatemala, que es multimillonario. Es que ya por el nombre yo no voy a donde está. Cash. Se llama Cash. Ya con el nombre es como para no ir. Pero es multimillonario. Ahora está viendo que le pegaron en México una reclamación, un sub legal, porque esta muchachita anunció que iba a dar un servicio de sanación y que todo el mundo se iba a sanar, que los ciegos iban a ver, que los sordos iban a oír, que los paralíticos iban a caminar. Esta muchachita que tenía un problema no sé de qué tipo fue, él oró por ella y dijo delante de todo el estadio que ya estaba sanada en el nombre de Jesús, y saliendo se cayó muerta. Y la familia lo está demandando. Y ese mismo señor, a la familia de un amigo mío, hondureño, que vive en Honduras, le pidió $6,000 diciendo que si le daban $6,000, la tía se iba a sanar de cáncer. Le dieron los $6,000 y la señora se murió. Por eso hay que tener mucho cuidado para no manipular ni dejarse manipular por la palabra. El Señor sana. Vaya, si yo voy a saber que el Señor sana. Claro que sana. El testimonio de ellos soy yo. Pero la sanación del Señor no es un chamanismo. ¿Qué cosa es un chamanismo? Que viene y te da un pase y ya quedaste sano. Esa no es la sanación. El Señor no es un chamán. El Señor dio el don de sanación como testimonio de que Él tiene poder. Pero siempre Él no sana a las personas. Porque lo dice bien claro el Señor. ¿De qué te vale sanar el cuerpo si pierdes el alma? La sanación más grande de todas es la salvación. Y ese Señor nos la da a todos nosotros que la buscamos. Pero en un servicio de sanación, mucha gente no se sana y alguna gente se sana. ¿Por qué? El padre Tardif dijo una vez que cuando él se muriera era lo primero que le iba a preguntar al Señor. Porque unos se sanan y otros no. Espero que ya debe tener la respuesta. Pero ¿cómo yo voy a decir que todo el que venga aquí se va a sanar? Eso es ocupar el lugar de Dios. ¿El Señor sana? Sí que sana. Ahí está Mildred. ¿Dónde está Mildred? Ahí está Mildred, que es tan chiquita que no la veo. Ahí está Mildred. ¿En qué año fue eso, Mildred? En 99, a Mildred me dijo un médico, el doctor Julio Torres me dijo en 99 que a Mildred le quedaba 6 meses de vida por el cáncer que tenía. Mira, Mildred está ahí atrás y nos va a morir. Claro que el Señor sana, pero el Señor no sana a todo el mundo. ¿Por qué? Es un misterio, porque él es un chamán. El Señor hace que algunas personas se sanen para probar que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es retar a Dios decir que todo el que viene se va a sanar. Y eso yo lo vi que lo hizo en Israel, Benihim. Yo estaba en Israel, en la televisión de Israel. Salió Benihim diciendo, todo el que venga esta noche al servicio se va a sanar. Y a la salida del servicio, ¿quién estaba? Todos los canales de televisión de Israel. ¿Y qué es lo que estaban filmando? Gente en silla de ruedas, gente con muletas. Y esa fue la risa de todo Israel. Hay que tener cuidado tanto como los chamanes de la nueva era, como los chamanes que hay adentro de la iglesia. Y vos podés decir que yo no estoy negando el don de sanación. Yo estoy diciendo que el don de sanación no es una sanación para todo el mundo. Ocurre una que otra. Y otra vez para afirmar que el Señor tiene poder. ¿Cómo el Señor lo utiliza? Yo no sé porque no soy el Señor. Miren, ¿cuánta gente pasa por Lourdes todos los días? Hay 69 casos nada más aprobados de milagro en 100 años. Han habido otros que son milagros, pero no se han podido probar científicamente. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy cautelosa. A Dios no necesita que nosotros hagamos propaganda, sanando gente. Eso es un don que el Señor nos da, no una propaganda para atraer gente. ¿Qué es lo que están haciendo esas iglesias? Atrayendo gente con milagros que a la larga no son milagros, que es manipulaciones de emoción. Por eso vemos a Elías, que fue el primero de los grandes profetas, unido ya desde que había templo en Israel. Vemos cómo Elías abre el río Jordán. Este incidente fue el mismo que ocurrió anteriormente. ¿Se recuerdan cuando Israel fue a entrar a la tierra prometida? que estaba de la orilla de al lado acá de Jordán, que bajaban de Jordán y estaban del lado acá, se encontraron al Jordán crecido. Si ustedes se recuerdan de eso, y no podían cruzar. Entonces, el Señor dio la orden que el arca entrara en el río. Y dice la palabra de Dios que según el arca entraba en el río, se abrían las aguas. Israel entró a la tierra prometida, tal como salió de Egipto, atravesando las aguas. Elías fue a Jericó, y de Jericó fue al Jordán. O sea que lo más, Jericó es donde atravesó el pueblo de Dios. Así que lo más seguro que este hecho que hizo Elías ocurrió en el mismo lugar que se abrió el Jordán para que pasara Israel, se abrió el Jordán para que pasara Elías. ¿Con qué Elías abrió el Jordán? ¿Qué hizo Elías para abrir el Jordán? Dio con la... Ustedes estarán despiertos. Es que yo miro para allá y yo veo gente así, mira. Entonces después pregunto que por dónde cruzó y nadie sabe cómo murió. Yo digo, estarán descansando en el espíritu. Es lo que se me fue. Lo leímos hace un ratito que Elías cogió el manto. Dos o tres dijeron manto, pero el resto seguía en estado hipnótico, así. Elías cogió un manto y dio sobre el agua y el agua se abrió. Lo mismo que sucedió en el hecho trascendental cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que le pide Eliseo Elías? Que le dé dos tercios del espíritu profético que tiene Elías. Y Elías dice, cuando yo me vaya, ya tú vas a saber qué cosa es lo que vas a tener. Y vemos este hecho único en el Antiguo Testamento. Y tenemos la prueba en Segunda de Reyes. Elías sube al cielo en un carro de fuego ante el asombro de Eliseo. Y el manto con que abrió el mar, ¿quién se queda con ese manto?
Eliseo.
A partir de ese momento, Eliseo va a ser el profeta más importante de Israel. Pero aquí hay algo muy interesante para entender algo del Nuevo Testamento. Acuérdate que el Antiguo Testamento lo leemos para entender el Nuevo. A ver si me contestan. Yo debía tener una campana aquí para sonar la campana de vez en cuando. Sí. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? Un carro. El carro fuego le pidió Eliseo a Elías. ¿Qué le pidió? El Espíritu. Dame tú Espíritu. ¿Y qué recibió cuando se fue? Pero también, ¿qué recibió junto con el manto? El Espíritu de Elías. O sea, el Espíritu que radicó en Elías pasó ¿a quién?
A Eliseo.
¿Por qué le digo esto? Porque en el Evangelio dice Jesús, dice al final de los tiempos, la profeta Malaquías, que antes del final de los tiempos va a venir Elías. Y Cristo dice, ya Elías vino y ustedes hicieron con él lo que ustedes quisieron. ¿Quién era el Elías que vino, que dice Jesús que vino?
Juan el Bautista.
Era el Elías que... Ahora dicen la gente de la nueva era, a tu vez, porque existe la reencarnación. Porque Elías reencarnó ¿en quién?
En
Juan el Bautista. No, primero es totalmente erróneo desde el punto de vista lógico. Porque primero la reencarnación existe, pero bueno, voy al mismo nivel de ello. Según ellos dicen, para reencarnar, ¿qué es lo que hay que hacer primero?
Morirse.
Si tú no te mueres, ¿tú puedes reencarnar? No, tienes que morirte primero, ¿no? Ahora viene y me pregunta, ¿Elías murió?
No,
entonces Elías no puede reencarnar en Juan el Bautista. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice Jesús que Elías, que Juan Bautista fue el otro Elías? Que en Juan el Bautista fue el último que reposó el espíritu profético de Elías. ¿Que de Elías pasó a quién? A Eliseo. Y de Eliseo ese espíritu profético fue pasando. ¿Y quién fue el último que tuvo el espíritu profético de Elías?
Juan
el Bautista. Fíjate que dice aquí que Elías, cuando preguntó a Cosías cómo estaba vestido, ¿qué le dijeron?
De pieles.
¿Cómo se decía Juan el Bautista?
De pieles.
O sea, el ciclo profético que empieza con Elías, ¿quién lo cierra?
Juan
el Bautista. Por eso dice, el Elías que dice Malaquías no es que Elías volvió a revivir, sino que es el espíritu profético que vemos que ahora lo recibe Eliseo. Dice que iba caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego lo separó uno del lado del otro. Y Elías subió al cielo en una tempestad. De verdad, y no es chiste, de verdad que qué pena que no hubiera video en esa época, porque debe haber sido algo impresionante ver cómo una bola de fuego se lleva. ¿Por qué Elías fue llevado al cielo? Hasta ahora nadie lo sabe. Hay dos personas que han sido llevadas al cielo en cuerpo y alma: Enoc y Elías. Enoc y Elías fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. Enoc está en el Génesis. Dice: Dios se llevó a Enoc a su lado. Mientras caminaba Enoc, Dios se lo llevó. Y vemos aquí que Elías es llevado al cielo con cuerpo y alma, igual que Enoc. Si ellos fueron llevados, y es muy interesante que en la transfiguración, ¿quién se aparece hablando con Jesús? Elías y Moisés. Pero acuérdense, cuando estudiamos el Éxodo, que también la tradición judía dice que Moisés fue llevado al cielo, también en cuerpo y alma, que por eso es que su cuerpo no se encontró. ¿Y en qué nos basamos nosotros? En la epístola de Judas, cuando Judas dice que Satanás luchó por el cuerpo de Moisés, pero San Miguel Arcángel lo detuvo. O sea que hay un libro judío que se llama La Ascensión de Moisés, que es un libro apócrifo. Pero fíjate qué interesante, Moisés, que se cree que subió al cielo en cuerpo y alma, y Elías, que subió al cielo en cuerpo y alma, aparecen hablando con Jesús, los dos. Muy interesante. Alguna gente, los protestantes, otra gente dicen, no sé, yo no he llegado a ese estudio todavía, que los dos olivos que habla el Apocalipsis, que al final de los tiempos testifican a favor de Cristo, son Moisés y, perdón, Elías y Enoc, dicen ellos. Pero, o sea, no hay duda que si Enoc y Elías fueron llevados al cielo en cuerpo y alma, un propósito importante tienen que haber tenido. Y hoy yo estaba grabando con Jorge el programa aquí atrás para Radio Paz y para Radio Católica Mundial. Estábamos hablando de la Asunción de María. Y yo decía que la Asunción de María no está en la Biblia. Por supuesto que no está en la Biblia. Como no está en la Biblia la muerte de San José. ¿La muerte de San José está en la Biblia? ¿La muerte de San Pedro y de San Pablo está en la Biblia? Entonces, ¿no se murieron? ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que si la Asunción de María no está en la Biblia, quiere decir que no hubo Asunción. Lo cual es un disparate, porque la muerte de José no está en la Biblia y José se murió. Lo cual quiere decir que todo no está en la Biblia. Eso es un dogma protestante que se llama sola escritura, que dice que para que creer algo tiene que estar en la Biblia. Si no está escrito en la Biblia, no se debe creer. O sea, ¿qué es lo que dice ese dogma de ellos? Que si para tú creer algo tiene que estar escrito. Luego entonces, si para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia, nosotros tenemos que, para creer que todo tiene que estar escrito en la Biblia, tenemos que encontrar que eso está escrito ¿dónde? En la Biblia. Yo les retado a todos los protestantes que me digan dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Y ninguno me ha podido responder. ¿Tú sabes por qué? Porque no está escrito en la Biblia, que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces, si todo lo que tiene que estar escrito en la Biblia no está en la Biblia, y parece un trabalengua, y ellos dicen que para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia, y eso no está aquí, ¿cuál es la conclusión? No podemos creer en eso, porque la Biblia no dice que todo que creer lo que está escrito en la Biblia. Es más, San Juan 21, el último versículo, dice lo contrario. Que es el último versículo del Evangelio de Juan. Muchas otras cosas dijo Jesús que si se fuera a escribir no cupieran en todos los libros del mundo. Luego entonces, en vez de decir que todo tiene que estar escrito aquí, dice lo contrario, que hay muchas cosas que Jesús dijo que no están escritas aquí. Luego entonces, que eso echa por tierra ese dogma protestante. Lo cual quiere decir, no está la Asunción de María, pero hay una prefigura, hay un antecedente bíblico. Si María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, no contradice la Biblia, porque antes que María, dos o tres fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. Entonces, mira qué forma tan ilógica de pensar de los protestantes. No, María no se fue al cielo en cuerpo y alma, pero en cualquier momento viene Cristo y me lleva en el rapto en cuerpo y alma. Porque dice en el arrebatamiento, eso que ellos dicen, que se van para el cielo todo. ¿Qué cosa es eso? Eso era una asunción. Ellos no se han llevado al cielo en cuerpo y alma, cuando dicen ellos, cuando venga el Señor en el rapto. Eso es una asunción. Ah, entonces, Juana y marido que viven aquí, son pastores Hialeah, se van al cielo en cuerpo y alma. Pero la madre de Jesús no. Eso no tiene ningún sentido común. Porque esta gente no conocen la Biblia, pero carecen de sentido común. Entonces vemos que si Elías fue llevado al cielo y Enoc fue llevado al cielo, María bien pudo ser llevada al cielo. Por eso, en esto tan importante que estamos, en este capítulo tan importante que estamos, dice, a mí me maravilla como dice que sube al cielo en medio de una tempestad. ¿Se recuerdan cuando el Señor bajó al Sinaí? ¿Cómo bajó? Con fuego y en medio de una tempestad, con rayos y descargas y truenos. Así, y dice que en ese momento Eliseo clamaba de una forma que decía: Padre mío, carros y caballerías de Israel. Eso a nosotros nos puede parecer un poco, esa exclamación, esa jaculatoria, ¿no? Un poco loca, ¿no? Carros, caballería de Israel. Lo que pasa es que para entender la Biblia, dije siempre que tener la mentalidad, ¿dónde? En esa época. En Israel casi no habían casi carros de caballería. ¿Por qué no habían carros de caballería? Por el terreno de Israel, los carros se buscaban, ellos nunca invitaron el carro. Cuando ellos vieron venir los persas con carro, para ellos fue como cuando nosotros vemos esos aviones americanos que parecen murciélagos, de los cohetes. Para ellos los carros fue lo más poderoso. Entonces, cuando ellos querían expresar que algo era poderoso, ¿qué decían? Carros y caballerías de Israel, poder de el poder que debe tener Israel. Vemos que Eliseo se quedó con el manto de Elías, y ahora Eliseo va a tener una gran enseñanza. Cuando Elías se va, ya Eliseo se queda como sucesor de Elías, se queda con el manto de Elías, el manto. Cuando un profeta quería coger a otro profeta, le tiraba el manto por arriba. ¿Se acuerdan que Elías le tiró el manto por arriba cuando estaba arando con los bueyes? Ahora Eliseo se queda con el manto. Quiere decir que ahora eres el sucesor de Elías. Eres ahora quien tiene que tirar el manto a otros profetas. Pero cuando Elías llega, está el Jordán crecido. Cuando Eliseo llega, está el Jordán crecido. ¿Y qué hace Eliseo? Lo golpea con el manto. ¿Y qué pasó? Nada. Muy interesante. Y eso es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros, que le damos el poder de Dios a los objetos. El poder de Dios no estaba en el manto. El poder de Dios estaba en Dios. El manto era un signo. Y Eliseo pensó que el poder estaba en el manto. ¿Quién tuvo ese error?
Moisés,
que empezó que el poder estaba en la vara. Por eso le dio la vara dos veces. ¿Se acuerdan? Eso nos tiene que decir a nosotros que las estampitas, las medallitas, la cruz de San Benito, todo eso por sí no tienen poder. El poder que tienen es en el de Dios y lo que simboliza. Cuando tú tienes una cruz, que tú estás diciendo, yo tengo mi confianza en Cristo Jesús. Yo estoy sellado con mi confianza en Cristo Jesús. ¿Y cómo tú señalas que tú tienes tu confianza en Dios? Con una medalla, con una cruz. El escapulario del Carmen, que hay una promesa que viste el escapulario del Carmen, va a ir al cielo directamente. ¿Dónde está el poder? En el escapulario. Ahora Fidel Castro y Maduro se ponen el escapulario del Carmen, se va para el cielo. ¿Tú sabes lo que te dé poder? La consagración que tú haces a la Virgen del Carmen de vivir según ella, siendo fiel al Señor. Tú haces una consagración. ¿Cuál es el signo de la consagración? El escapulario que tú te pones. ¿Pero dónde está el poder? En tu consagración. El escapulario le dice al diablo que no se meta contigo porque tú estás consagrado a Dios. Pero tú tienes el escapulario, eres un sinvergüenza. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos: ay, mira esta estampita de San Judas, que es tan milagrosa. No es estampita milagrosa. San Judas puede interceder por mí delante del Señor. Y una estampita me recuerda a mí que existe un santo que puede interceder por mí delante del Señor. Pero el poder no está en la estampita, ni en las cadenas. Si no pasas esto a 20 personas, el hijo del presidente de Argentina no lo hizo y se quedó muerto en el acto. Si por pasar cadena la gente se muriera, yo tengo que estar muerto hace como 10 años. Tenemos que tener cuidado porque ese fue el error de Eliseo. Eliseo pensó que el poder estaba en el manto y el agua no se abrió. Cuando le dio al agua, dijo, en el poder del Dios de Elías, el agua se abrió. Porque quitarle el poder de Dios para dárselo a algo, ¿cómo se llama? Idolatría. Y la idolatría es muy sutil. Puede ocupar hasta signos de piedad y uno se puede confundir. Entonces, dejamos aquí. Ahora entra en la función. Ya Elías ya no está entre el pueblo de Israel. Tenemos a los hijos de los profetas que eran como estudiantes de teología de esa época. Los hijos de los profetas estaban esperando a Eliseo ya en la otra orilla de Jordán. Y ahí vieron cuando abrió el agua igual que Elías. Y Elías, en verdad, se había ido. Ya no había necesidad más de buscar a Elías hasta el día de hoy. Por eso, a partir de ese momento, se había ido Elías, pero no se había ido el espíritu profético. A partir de este momento, vamos a ver que el espíritu profético de Elías no solo pasa a Eliseo, va a pasar a montones de profetas que nosotros conocemos. Va a pasar a Isaías, va a pasar a Jeremías, va a pasar a Ezequiel. Porque, acuérdense lo que yo les dije, que todos los profetas que vamos a estudiar, los profetas mayores y los menores, ¿en qué momento vivieron? En este mismo momento. Los profetas vivieron en este capítulo, en este segundo libro de Reyes. La época, porque los profetas están después, no quiere decir que vivieron después. Todos los profetas vivieron dentro del tiempo histórico del segundo libro de los Reyes. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos profetizaron durante el segundo libro de Reyes y cuando el exilio babilónico. Fíjate que a partir de este momento casi no se mientan profetas. Moisés, Natán, tres o cuatro profetas. A partir que Elías se va a los cielos, empiezan a aparecer 12 profetas, 6 mayores y 6 menores. Después que Elías se va. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el espíritu de Elías se quedó en Eliseo, que los repartió en todas estas cantidades de profetas que van a surgir. Por eso es muy importante determinar que ustedes se graben bien, porque en la Biblia entendemos que las cosas suceden según el orden de los libros. Y no es así. El orden de los libros se lo dieron los escritores sagrados en el siglo XII, cuando dividieron la Biblia en capítulos, porque estaba en rollo. Eso fue un orden que le dieron ellos. Por eso tenemos que tener siempre esa certeza. Se lo voy a preguntar. Que los profetas no viven después de todo esto. Los profetas viven en este momento. Todo, fíjate que ya apareció un profeta aquí. En Primera de Reyes, ¿qué profeta apareció? Ajá. Ay, Señor. Dame instrumento de tu paz. ¿Qué profeta leímos en Primera de Reyes que dije que era un profeta menor? Miqueas. ¿Se acuerdan que el profeta Miqueas que profetizó contra Jezabel y profetizó contra Acaz? Miqueas, que es un profeta menor, ya lo vimos en el primer libro de Reyes. O sea que en esta época histórica del final de Israel y del comienzo del exilio es donde surgen todos los profetas. El único profeta que se va a ir al exilio es el profeta Ezequiel. Es el único profeta que va a ir al exilio. Todo el resto de los demás profetas van a ministrar a partir de ahora, mientras estemos leyendo todo lo que vamos a ir leyendo, las reformas religiosas, todo lo que sucedió, en medio de ese momento van a estar actuando Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Nahum, Oseas, unos en el reino del norte, otros en el reino del sur. Mira qué interesante, según fue llegando el fin de Israel, fueron apareciendo más profetas. Según fue llegando el fin de Israel, fueron apareciendo más personas enviadas por Dios diciendo, esto se acaba. ¿Y qué le decían la gente? No, hombre, no, ¿cómo se va a acabar esto? Mira lo bien que ve el negocio, mira el templo tan grande que tenemos, mira qué bonito, que se va a acabar, ustedes son pájaros de mal agüero todos. ¿Y los profetas falsos qué le decían? Todo está bien, todo está de lo más bien. ¿Y los profetas de Dios? Esto se acaba. Cambien porque esto se acaba. ¿A quién oyeron la gente? ¿A los profetas de Dios o a los profetas de Baal? A los de Baal. ¿Y qué pasó? Se acabó. El que tenga oídos para oír, en estos últimos tiempos aparecen cantidad de profetas. Y no aparece solamente cantidad de profetas, aparece la mejor de las profetas. ¿Quién es la mejor de las profetas? No es Mildred. La Virgen María. Antes del siglo XIX, la Virgen María se apareció 5 o 6 veces nada más en la historia de la Iglesia. A partir del siglo XIX, la Virgen se ha aparecido 343 veces en 100 años. ¿Y qué es lo que ha dicho la Virgen en todas las apariciones? Estamos mal, conviértanse porque si no esto se acaba. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿No hemos oído? Absolutamente nada. Vamos con una cámara para tirarle fotos, enseñar, mira un ojo aquí de la Virgen y mira aquí arriba de la mata, se ve el pelo. ¿Y el mensaje? A mí nunca se me olvida, y la aparición esa nunca estaba aprobada, pero a mí me impresionó mucho la aparición de la Virgen en Collers, en los 90. La última vez que la Virgen se apareció, le dijo a Nancy, y Nancy nos los dijo delante de nosotros, una vez que fuimos, ya después que ya no había apariciones allá, le dijo a Nancy, no me aparezco más porque todo lo que tenía que decir, ya lo dije y nadie me oyó. Y esas palabras a mí me dejaron en shock, que la Virgen lo dijera. Me ha aparecido diciéndole a ustedes lo que tienen que hacer, pero ninguno de ustedes me ha oído, así que ya yo no me voy a aparecer más. ¿Para qué? Si nadie me oye. Hoy en día los profetas y la Virgen María, ¿qué le dicen a la gente? La cosa está mal. ¿Y qué le dicen los falsos profetas? No, si nunca ha estado todo mejor que ahora. Aquí tenemos la historia no cambia. Somos nosotros los que no entendemos ni escuchamos la historia. La semana que viene seguimos viendo a Eliseo al frente de la profecía de Israel. Pero el punto que tenemos que, los que toman nota, apuntarlo. Los que no toman nota, estoy seguro que cuando salgan de aquí ya se les olvidó. En cuanto crucen la 9, ya se les olvidó cuál es el mensaje del asunto hoy. El asunto hoy es que hubo un espíritu de profecía que descendió sobre ¿quién? Sobre Elías. Ese espíritu de profecía, cuando Elías se fue, ¿a quién se lo dejó?
Eliseo.
Ese espíritu de profecía residió en todo Israel a partir de ese momento. ¿Hasta quién? Hasta Juan el Bautista, que ahí se acaba el espíritu de profecía del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento comienza el espíritu de profecía. Pero eso, ¿cuándo comienza el espíritu de profecía en el Nuevo Testamento? En el bautismo. Cuando somos bautizados, somos ungidos profetas, sacerdotes y reyes. No todo el mundo en la iglesia ejerce el don profético que recibió en el bautismo, aunque todos lo tenemos. Pero en la iglesia sigue habiendo espíritu de profecía, por el bautismo y por el don del Espíritu Santo, que es el don de profecía. Que el don de profecía del Espíritu Santo no es anunciar cosas. El don de profecía del Espíritu Santo es darte el mensaje que Dios pone en tu corazón para tu edificación. Porque el don de profecía no es adivinar cosas. La profecía es llevar el mensaje del Señor. Alguna vez conlleva algo del futuro, pero casi siempre, como les he dicho a ustedes anteriormente, el espíritu de la profecía está en el presente, no en el futuro. Le pregunto, ¿dónde está el espíritu de profecía? En el presente. Usualmente la gente piensa que el espíritu de profecía está en el futuro, tal cosa va a pasar. No, el espíritu de profecía está ¿dónde? Porque el Señor te dice por el espíritu de profecía, cambia esto hoy para que no suceda tal cosa mañana. Pero el énfasis de la profecía no está en el mañana. El énfasis de la profecía está ¿dónde? En el presente. Pero eso yo les dije a ustedes cuando dimos a clase que la mejor profecía es la que no se cumple. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Sí, la profecía buena es la que no se cumple. Ejemplo de profecía que no se cumplió, Jonás. Jonás fue mandado a predicar a Nínive, que Nínive, si no se convierte, va a ser destruida. ¿Nínive fue destruida?
No.
¿Por qué? Porque Nínive se convirtió. Entonces la profecía no se cumplió porque escucharon el presente. Por eso es que la mejor profecía es la que no se cumple. Porque cuando tú oyes la profecía de Dios y tú cambias en el presente, estás cambiando algo del futuro. Lo que pasa es que nosotros hoy en día la profecía buscamos en el énfasis en el futuro, cuando sabemos que el futuro depende de mi presente. Eso es la lección de hoy, donde está la fuerza de la profecía.